Qué gusto saludarte a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y en las redes diferentes de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este corte del 6 de enero del año 2026. Gracias por estar con nosotros, tenemos mucha información. Bienvenido, buenas tardes. Más de 2 meses han pasado, desde que el gobernador Pablo Lemus Navarro puso fecha límite, o que se cumplió más bien la fecha límite, que el gobernador Pablo Lemus habría señalado para que se terminaran las obras del Centro Regional de Autismo de Tepatitlán. Y es que, pues en mayo, el 22 de mayo del año 2025, Pablo Lemus visitó Tepatitlán y dijo que el propio secretario de Infraestructura y Obra Pública se había comprometido a que iba a quedar el centro autismo a mediados de octubre. El gobernador le dio todavía oportunidad, le dijo, bueno, no seamos tan exactos, vamos a dejarle para que quede el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre lo vamos a dejar para que pues quede ese centro de autismo. El detalle es pues que ya estamos a 6 de enero y el centro de autismo no ha sido entregado. Déjeme nada más le pongo pues el video para que después no se diga que nosotros andamos queriendo pues buscarle diferentes aristas a las cosas y que andamos buscando pues hacer ruido, ¿no? La verdad es que pues fue un compromiso que el gobierno del estado de Jalisco habría hecho para entregar el propio centro de autismo de Tepatitlán. Centro, pues como le decimos, que debió haber sido entregado hace más de 2 meses y que hasta el día de hoy no ha sido entregado. Escuche usted.
Porque hasta yo me asusté y dije, ¡ay, hijo! En octubre vamos a venir. Le vamos a dar hasta el día 31 de octubre.
Palabras del gobernador Pablo Lemus, del 22 de mayo de 2025. Miren, la obra costó más de 71 millones en la pura obra, más 9 millones para la vía de ingreso. Estamos hablando de que son 80 millones de pesos que cuesta el centro autismo y que no ha sido terminado. El centro autismo tal cual se dividió en 7 diferentes frentes, es decir, 7 diferentes contratos para 7 diferentes empresas. El más costoso, de 13.024.437 pesos. El total de solo la obra, la pura obra, el puro centro autismo sin la vialidad, 71.338.705.87 pesos. En ninguno de los, bueno, prácticamente solamente en el primero, en el primer contrato más barato, de 850.000 pesos, es el único que ha sido concluido al 100%. Los otros contratos que debieron haber sido concluidos 26 de septiembre, el segundo contrato, el tercer contrato el 21 de septiembre, el cuarto contrato también el 21, el quinto contrato el 27 de septiembre, el sexto contrato también el 27 de septiembre, igual que el séptimo, pues no han sido terminados. Déjenme nada más lo pongo en contexto. El único contrato que ha sido terminado, que ha sido cumplido, fue el primer contrato que tendría que concluirse el 17 de junio de 2025 y que la plataforma dice, sí, está entregado. El segundo contrato, por 11 millones, más de 11 millones, tiene un avance del 72%, pero el pago ya fue hecho. El tercer contrato, por 9 millones y medio de pesos, como le decíamos, debió haber sido entregado el 21 de septiembre, y, como le decimos, es el único que no ha sido pagado en su totalidad, solamente lleva un 93% de pago, y el avance físico es del 72%, tercer contrato por 9 millones y medio de pesos. El cuarto contrato, por 11 millones 200 mil pesos, debió haber sido entregado el 21 de septiembre, pero tiene únicamente un avance del 73%. Sin embargo, los 11 millones ya fueron pagados al 100%. El quinto contrato, que fue el más costoso, por 13 millones, más de 13 millones, debe haber sido concluido el 27 de septiembre de 2025. Ojo, estas fechas que le estoy dando son fechas que están en el contrato. El avance de este contrato, el avance físico de la construcción de este contrato es del 71%. Pero el pago ya fue cubierto al 100%. El sexto frente o el sexto contrato fue por 12 millones 900 mil pesos, casi 13 millones de pesos. También debió haber sido terminada esa obra el 27 de septiembre. Adivine qué, no está terminada, es el 72%. Y el pago, 99%. Prácticamente ya se le pagó todo. Y el séptimo y último frente o el séptimo contrato es el que menos tiene de avances. 65% de avances del centro autismo, del último contrato, 12 millones y medio de pesos, solo el 65% de avance, pero adivine qué, el pago ya fue hecho en su totalidad. Hay un tema bien interesante, que es una cláusula de rescisión, es la cláusula 31ª cláusula en casos de rescisión, y señala varios causales, entre ellos no haber entregado la obra en fecha estipulada o tener un retraso de más del 25%. Hay muchos, prácticamente todos están en el supuesto de que no llevan pues más del 25% de avance, pero el pago ya fue hecho. Es decir, 71 millones prácticamente se pagaron, a excepción del tercer frente, vamos a ponerle 62 millones. Ya fueron pagados, 62 millones ya fueron pagados y no está terminada la obra del Centro de Autismo de Tepatitlán. Aparte, súmele usted un contrato por casi 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, por una entrada. No estamos hablando de avenidas, no estamos hablando de glorietas, no estamos hablando de carreteras, no. Una entrada de ida y vuelta, si una entrada serán a lo mucho 70 metros, estuvimos ahí. 9, casi 10 millones de pesos el contrato, debió ser entregado el pasado 19 de diciembre, pero adivine, únicamente tiene el 30% de avance. Y aunque se dice que no se ha pagado nada todavía de ese dinero, pues tampoco ha sido entregado y tampoco el contrato ha sido rescindido, como si dicen las cláusulas. Es importante señalar que estuvimos en el lugar. Siguen trabajando los constructores, es cierto. Hay quienes dicen, es que llegaron las lluvias y todo. Bueno, hay una estipulación de la ley que dice que se tendría que hacer una corrección, o que se tendrían, en caso de incumplimiento, pues habría que volver a publicar un segundo contrato o pedir una prórroga, documentos que no están publicados. Es decir, no hay prórroga, pero tampoco hay sanciones. Nosotros, y quiero ser bien enfático, señalamos lo que se dijo en las sesiones de ayuntamiento para que después no se diga y que quede grabado aquí. Nosotros señalamos y dijimos y publicamos el tema de una funcionario público de promoción económica, tal como se señaló en una sesión de ayuntamiento. No lo ocultamos, lo dijimos, ¿sí? Pero también decimos las cosas que no se están haciendo a nivel estatal en Tepatitlán. Podríamos rascarle más, pero no buscamos rascarle. El punto es que este centro autismo debió haber quedado hace más de 2 meses. Y no está siendo terminado. Es que vinieron las lluvias, es que, bueno, para todo tipo de cosas puede haber, vamos a decirlo, justificaciones. No voy a usar el término excusas, pero justificaciones. La realidad es que si nos vamos a las fechas de entrega, pues entonces no son 2 meses, son 3 meses los que están atrasados y el pago está hecho. Entonces, pues nosotros señalamos lo que está en información pública. Esto, y es importante, con esto terminamos esta nota, esta investigación especial de equipo Informe FM. La información no tiene un carácter acusatorio. Aquí en ningún momento hemos dicho son corruptos, son estos, no hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo es únicamente informando lo que es información pública. Que la información pública se haga pública, como siempre lo hemos dicho en este medio de comunicación. Que la información pública sea pública. Y lo es pública. Y la información que le estamos dando está siendo respaldada por las copias de los contratos hechos públicos por la propia Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Es decir, ninguno de los datos que le estamos dando aquí es inventado, está sacado de la manga o lo sacamos de a ver sabe dónde. Tenemos las copias de los contratos con las fechas, los montos, los incluso hay nombres de los oficiales a cargo. Por protección a los derechos y datos personales, no colocamos la información de los apoderados legales por respeto a la información y a los datos personales de las personas. Pero sí los contratos porque la ley eso señala. El único objetivo es señalar de que en Tepatitlán sí nos damos cuenta, si estamos pendientes, si hay quienes pueden revisar y decir que las cosas no se están cumpliendo. Que hay avances, que está completo como se prometió, no está completo como se prometió. Y desconocemos, hasta el momento no está publicado, si habrá alguna responsabilidad, como lo dicen los contratos, por los retrasos. Retrasos que derivan no en un tema periodístico de hacer ruido, sino en atención a niños autistas. Y hay regidores del movimiento del gobierno del estado a los que les importa el tema del autismo. Y es importante señalarlo. Mi pregunta es, si fuera otro partido político, solo es pregunta, PAN, Morena, PRI, hagamos el que usted quiera, ¿esos funcionarios estarían guardando silencio hoy? Solamente es pregunta. Puede ser que sí o puede ser que no. Nosotros no vamos a afirmar. Lo único que hacemos es, ahí está la información, usted saque conclusiones. El día de hoy, en más información, el día de hoy, en información pública, que es pública, el Ayuntamiento de Tepatitlán está invitando a 2 eventos importantes. Una rosca gigante de más de 100 metros, una rosca gigante de 100 metros afuera de Presidencia Municipal y los juegos mecánicos totalmente gratis, de 12 a 4 y de 6 a 11. Juegos mecánicos totalmente gratis y la rosca de Reyes Gigantes a las 7 de la tarde. Para que lo tenga en cuenta y pueda acudir con su familia. Así las cosas hoy en Tepatitlán, este día de Reyes. Vámonos, es momento de pasar información de corte.
Estatales. En Informa FM.
Como lo habíamos informado, pues bueno, inició el ejercicio fiscal 2026 en Jalisco. Hubo actualización de tarifas y descuentos a partir del pasado viernes 2 de enero. Continúan las oficinas recaudadoras trabajando para el tema del refrendo anual. Un refrendo que subió bastante, el año pasado fue 900 pesos, hoy el refrendo para vehículos motorizados de 4 ruedas es de 1,000 pesos, 1,000 pesos se subió el impuesto, 600 pesos para motocicletas y este pago incluye el trámite de verificación vehicular sin costo adicional. El pago en línea otorga un 5% de descuento si se realiza mediante plataformas digitales durante enero y febrero, pero no se deje engañar. Ese 5% de descuento se le va a ir en 2 cosas. El costo por el uso del servicio en tarjetas y la aportación voluntariamente a fuerzas que tiene que hacer usted a Cruz Roja y al Hogar Cabañas. Entonces no se deje engañar de que ¡ay, me van a reducir 1,000 pesos, un 5% de los 1,000 pesos! Va a pagar igual. Va a pagar los 1,000 pesos por el uso del servicio y por la aportación. Entonces, Es exactamente lo mismo, nada más dicho con otras palabras. Es como cuando le dicen que hay una oferta en el Buen Fin, pero previamente inflaron los precios. Haga de cuenta, es lo mismito. O cuando le cobran por el servicio, que no se debería cobrar por servicio de tarjeta, pero es lo mismo. Se habla de que las infracciones viales y fotoinfracciones van a presentar una reducción del 60% si se pagan vía internet y del 50% si el trámite es presencial o en oficinas. Y de cambio propietario, el trámite mantendrá una reducción del 70% en su costo durante todo el año. Se informa que las sanciones relacionadas con la invasión de carriles de transporte público, la conducción bajo los efectos de alcohol y sustancias prohibidas, no son sujetas a ningún tipo de descuento, entonces para tenerlo en cuenta. Este tipo de cuestiones, para el tema de sustitución de placas, del 2 al 16 de enero va a haber en el área metropolitana dos etapas, del 2 al 16 de enero y del 19 al 31 de marzo, en las regiones fuera del área metropolitana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con cita. Para quienes no pudieron hacer la cita del año pasado y que hayan pagado el refrendo 2025 y aún tengan pendiente el canje de sus placas, disponen de una prórroga de 3 meses, enero, febrero y marzo, para completar el proceso sin ser acreedores a sanciones administrativas, siempre y cuando hayan pagado el año pasado su refrendo. Vamos a más información, porque la Fiscalía del Estado de Jalisco, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, informó ayer sobre la liberación de 6 hombres que se encontraban privados de la libertad desde el pasado 29 de diciembre. Las víctimas, jóvenes entre 18 y 26 años, fueron localizados con vida en un domicilio del fraccionamiento Capital Norte en Zapopan, después de que fueron privados de la libertad en las calles de la colonia San Juan de Ocotán, en ese mismo municipio. Fueron encontrados en fraccionamiento Capital Norte por elementos de las fuerzas federales, esto el pasado 2 de enero. En un primer domicilio ubicado en la zona del Bajío, también en Zapopan, se logró la detención de Cristian N. y Erika N., mientras que una segunda finca fueron tenidos Brian N. y Armando N., presuntos captores de las víctimas. De acuerdo con las indagatorias, la medianoche del 29 de diciembre en las calles de la colonia San Juan de Ocotán fueron abordados por sujetos armados que descendieron de varios vehículos en la finca donde fueron localizados. También quedó asegurado un arma de fuego, cartuchos útiles, así como aros aprensores y tablas de madera. Tras su liberación, la fiscalía confirmó que uno de ellos, un masculino de 23 años, contaba con orden de aprehensión vigente por delito de homicidio, por lo que fue detenido, es decir, fue liberado del secuestro, pero después fue detenido otra vez. Vamos a más información, es momento de pasar a información de corte
nacionales. Nacionales en Informa FM.
Claudia Sheinbaum continúa defendiendo a Nicolás Maduro tras su detención en Venezuela. Como le habíamos informado desde el día de ayer, el pasado sábado que Nicolás Maduro fue detenido, ayer que fue enjuiciado y se dijo inocente, hoy, esta mañana, Claudia Sheinbaum se posicionó respecto del tema.
Bueno, pues es muy interesante la posición del presidente Maduro. Repito, más allá, porque está esta idea que han querido, desde el 2006 se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña a la presidencia, es que México va a Venezuela, es que la 4T, ayer lo dijeron también uno de los canales de televisión, es el chavismo, es el modelo mexicano, el humanismo mexicano, la cuarta transformación surge de nuestra propia historia.
Juntando una cosa con otra, pidió justamente el tema un tema de justicia para un juicio justo, más bien dicho, para el propio Nicolás Maduro. Ante las amenazas que se dijo también de este tema del tema de lo que se había dicho de una injerencia a lo mejor o un ataque directo a México, esto respondió Claudia Sheinbaum respecto de esto.
Ni el injerencismo ni el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hemos manifestado siempre y se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo dije. Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. pero segundo, no serviría de nada. Para erradicar la violencia o disminuir la violencia en México, para que no haya tráfico de drogas y violencia relacionada con ello. En México hemos planteado una estrategia de dos ejes. Darle opciones a los jóvenes siempre, que los jóvenes no piensen nunca que un grupo delictivo es una opción de vida.
Oiga, solamente por lógica, si un grupo delictivo no es combatido, no se le cobra impuestos, no tiene que pagar derecho de piso, sino que ellos cobran el derecho de piso, si ellos portan las armas, si ellos tienen el trato directo con el ejército, con la Guardia Nacional o con las fiscalías o con la policía, si ellos dominan el comercio, el crimen organizado, ¿usted cree que los jóvenes no piensen que pertenecer a un grupo delictivo es una buena opción? Cuando no hay un miedo para pertenecer a ellos, porque el sentimiento más poderoso del ser humano es el miedo. Y segundo punto, si aparte de eso se le está dando dinero por hacer absolutamente nada y se le cobra al que sí intenta pues poner un changarrito, un negocio, etcétera, usted dígame, ¿qué es más atractivo para un joven? ¿Pertenecer a un grupo o poner un puesto de limones, de jícamas, de frutería, una papelería, un ciber, poner un negocio honesto cuando tiene que pagar impuestos para después darle a los que no trabajan? ¿Qué es más atractivo? Y después, es que la violencia no es la opción. No, nunca debería ser la opción. Pero por eso el Estado tiene siempre la autonomía de la fuerza. No tiene que ser violencia, es fuerza. Si te portas mal, hay una consecuencia. Pero si te portas bien, hay incentivos. Aquí, el que se porta mal, le va bien. El que cobra piso, el que delinque, el que secuestra, el que tiene pues un nivel de vida mejor. Lleva comida a su casa, sale de la pobreza, porta armas. Y el que intenta pues poner un changarrito, pues le cobran piso, tiene que pagar impuestos al ayuntamiento, tiene que pagar la extorsión al policía, tiene que pagar piso a varios puntos, tiene que pagar nóminas, tiene que pagar su producto. La estrategia no es como lo pone, pero bueno, ese es México, esa es la realidad de México, esa es la situación que se vive. No en todo el país, pero sí en un 70% de él. Váyase a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Sinaloa. Váyase a algunas partes de Jalisco, Zacatecas. Pero lo que le preocupa a la Cuarta Transformación. El líder de la bancada de Morena, en más información, Ricardo Monreal, habló sobre lo que sería la ruta a la reforma electoral que va a presentar Claudia Sheinbaum. Si se cumple lo que dice Ricardo Monreal, los cambios estarán listos para entrar en vigor o julio de este año, de tal forma que el nuevo diseño regirá las elecciones de 2027. Se contempla que enero de 2026 se realice la redacción técnico-jurídica y la presentación de iniciativa de una de las cámaras del Congreso. Y Sheinbaum va a decidir si la propuesta se envía a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. El plan prevé que en febrero y marzo se realice el análisis, el de voto formal y la votación en ambas cámaras, pues en marzo. Entonces, pues bueno, estaremos pendientes porque en esos días vamos a estar en preparación previa del Mundial y pues en las revisiones y en las votaciones, pues posiblemente nos anden metiendo el dedo en la boca. Esperemos que los mexicanos no nos intenten meter por otro lado. En pleno mundial, y una reforma electoral. ¿Por qué no? Ellos pueden. Tienen todo. Vamos a más información, lo que le decíamos hace un momentito. El SAT anunció que este 2026 va a concentrar sus auditorías en contribuyentes que presenten conductas de alto riesgo fiscal. ¿Cuáles son? En el comunicado señaló que van a ser auditados los contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, importen productos con precios por debajo del mercado, presenten pérdidas fiscales recurrentes, no paguen retenciones a sus empleados o simulen o abusen de deducciones. También se supervisará que quienes realicen operaciones con paraísos fiscales obtengan ingresos no declarados, soliciten devoluciones improcedentes, abusen de estímulos fiscales, paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector o presenten inconsistencias de lo que importan, compran y lo que venden. Se dijo que en caso de incumplimiento en el pago de impuestos se realizará únicamente una auditoría por contribuyente y que en los procesos de fiscalización ya no se solicitará el 100% de la información, sino una muestra de partidas sujetas a revisión. Esto es parte del Plan Maestro 2026, Atención al Contribuyente y Fiscalización, que será publicado para transparentar los procedimientos de auditoría. El SAT aseguró que los mismos criterios se aplicarán de manera uniforme en todas sus oficinas del país. Se informó que los tiempos promedio de devolución de impuestos se reducirán a 5 días hábiles para personas físicas y 30 días para empresas, frente al plazo legal de 40 días. Veremos ese tema. Vamos a más información. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación bajo el cargo de homicidio culposo por tránsito de vehículo tras la muerte del repartidor de empresa Lala, que fue atropellado y arrastrado por kilómetros en Ixtapalapa el pasado 3 de enero. Y es que después de las 10 de la noche de ese día, del pasado 3 de enero, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, dentro de la unidad habitacional Vicente Guerrero, la víctima circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactada por un automóvil. Elementos de la policía de la Ciudad de México dieron aviso inmediato a la Fiscalía, institución que abrió una carpeta de investigación de oficio. El cuerpo del motociclista ya fue identificado por un familiar directo. Aunque el responsable se dio a la fuga, las autoridades capitalinas informaron que ya identificaron el vehículo, pues cuenta con placas de circulación y el nombre del propietario registrado. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares, abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl. Actualmente, agentes de la Policía de Investigación trabajaban en un conjunto con la Fiscalía del Estado de México para asegurar la unidad y realizar los peritajes correspondientes. Y para finalizar, Ernesto N., presidente municipal de Cintalapa Figueroa, en Chiapas, fue detenido por su presunta vinculación con grupos criminales, según informó la Fiscalía General de aquel estado, Chiapas. La Fiscalía precisó que además de esa investigación, el presidente municipal enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos relacionados con hechos ocurridos en ese municipio. Vamos a más información porque es momento ya de pasar información de corte.
Internacionales en Informa FM.
El Papa León el día de hoy realizó la clausura oficialmente del jubileo 2025, que hace más de un año el difunto Papa Francisco, en paz descanse, habría arrancado. Es que los jubileos se celebran cada cierto tiempo en conmemoración para pues un tema de pedir perdón, hacer una reflexión y obtener bendiciones especiales y también, ¿por qué no?, lo que son los, pues se otorgan pues perdones en especiales, ¿no? El día de hoy presidió la Eucaristía de la Basílica de San Pedro en la solemnidad de la Epifanía del Señor y al inicio de la celebración el pontífice realizó el rito de cierre de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana y con ello clausuró el Jubileo Ordinario 2025. El Papa señaló que en su Hijo contemplaremos y serviremos a una humanidad magnífica.
Celebramos hoy la Epifanía del Señor conscientes de que ante su presencia nada sigue como antes. Este es el comienzo de la esperanza. Dios se revela y nada puede permanecer estático. Se termina un cierto tipo de tranquilidad, la que hace repetir a los melancólicos: no hay nada nuevo bajo el sol. Empieza algo de lo que dependen el presente y el futuro, como anuncia el profeta. Levántate, resplandece, porque llega tu luz. Y la gloria del Señor brilla sobre ti. Sorprende el hecho de que sea precisamente Jerusalén, la ciudad testigo de tantos nuevos comienzos, la que esté turbada. En su seno, el que estudia las Escrituras y piensa que tiene todas las respuestas parece haber perdido la capacidad de hacerse preguntas y de cultivar deseos. Es más, la ciudad está atemorizada por el que, movido por la esperanza, llega a ella desde lejos, hasta el punto de considerar como amenaza aquello que debería, por el contrario, causarle mucha alegría. Esta reacción también nos interpela a nosotros como iglesia. La puerta santa de esta basílica, que ha sido hoy la última en cerrarse, ha visto pasar innumerables hombres y mujeres, peregrinos de esperanza, en camino hacia la ciudad de las puertas siempre abiertas, la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes eran y qué les movía? Nos cuestiona con particular seriedad al finalizar el año jubilar la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos, mucho más rica de lo que quizá podamos comprender.
Parte de lo que el Sumo Pontífice señaló el día de hoy en su homilía del cierre de la Puerta Santa, como le decíamos, que otorgaba también indulgencias. Indulgencias era el término que buscábamos. Vamos a más información, porque se publica que fueron 55 los fallecidos por el ataque el sábado pasado de Estados Unidos a Venezuela. Fueron 32 militares cubanos muertos, pues los que se habrían publicado por parte del gobierno de Cuba. Mientras que el ejército venezolano difundió esquelas para 23 uniformados fallecidos. Y es que medios oficiales reportaron una lista de 21 oficiales pertenecientes al Ministerio del Interior, incluidos 3 oficiales de alto rango, 2 coroneles y un teniente coronel, además de 11 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados de Cuba. Asimismo, del lado del ejército venezolano fueron 23 uniformados fallecidos, 5 almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y 2 soldados. 55 muertos, lo que Estados Unidos dejó por una invasión en un país extranjero. Mientras tanto, la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, prometió regresar a casa rápidamente. Elogió a Donald Trump por derrocar a Nicolás Maduro y declaró que su movimiento está listo para ganar una elección libre. Sin embargo, ahora lo que Trump está esperando es trabajar con Delcy Rodríguez, la presidenta interina, que ha dejado pues dentro del gobierno Nicolás Maduro, lo cual ha dejado a la oposición decepcionada y con nerviosismo. Trump ha dicho que Estados Unidos necesita ayudar a resolver el problema de Venezuela antes de las elecciones, calificando un poco realista un plazo de 30 días. Dijo que tenían que arreglar el país y que es imposible que la gente pueda siquiera votar. En entrevista, la primera que se había dado, María Corina Machado a Fox News, dijo que sin dar su ubicación ni más detalles sobre su regreso en Venezuela, que está bajo investigación por incitar insurrección del ejército. Pero dijo que uno de cada 5 venezolanos se fue durante la implosión económica y Trump ha declarado, sin embargo, que Machado carece de apoyo. La oposición, algunos observadores internacionales y aliados de Estados Unidos afirman que el movimiento de Machado fue privado de la victoria de las elecciones de 2024, de las cuales la propia María Corina Machado, quien fue galardonada con el Nobel de la Paz, pues había sido vetada y en su lugar un aliado, Edmundo González, se presentó como contrincante, el cual, pues, según la oposición, habría ganado las elecciones. Maduro se queda en el poder sin presentar una sola acta, mientras que Edmundo González habría presentado todo. Ante ello, incluso la propia María Corina Machado señaló de que podría compartir su premio Nobel de la Paz con el propio Donald Trump. Ya se posicionó el comité del premio Nobel, en el cual dice que el premio Nobel no se puede compartir. Vamos a más información, en donde los aliados de Ucrania han acordado que las garantías de seguridad deben incluir compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania en el caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia, según un borrador de declaración preparado en una cumbre en París. Se señaló que se están comprometido, que estos compromisos, perdón, pueden incluir el uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico, así como iniciativas diplomáticas y la adopción de sanciones adicionales, según el documento que aún debe ser aprobado por los líderes aliados de Ucrania en París. La enviada especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, han llegado al Palacio de los Elíseos de Francia para la cumbre, a la que van a asistir más de 27 líderes para ver las garantías jurídicamente vinculantes para ayudar a Kiev en caso de un nuevo ataque en Moscú. Veremos qué pasa porque, ya lo habíamos dicho, puede que esto sea un negocio entre Vladimir Putin y el propio Donald Trump. Es decir, tú te quedas con Ucrania, a mí me dejas Venezuela, no hay ningún problema. Y pues vamos a ver si esto les funciona o no les funciona. Y cómo les funciona, vamos a ver. Vamos a más información. Finalizamos con el tema de Irán, porque pues al menos 25 personas han muerto en Irán durante los primeros 9 días de protesta que comenzaron en Teherán por la caída del valor de la moneda y la creciente inflación. Autoridades han reconocido las dificultades económicas, pero han acusado a redes vinculadas a potencias extranjeras por avivar las protestas. El martes, el jefe de la policía iraní prometió lidiar con los últimos alborotadores. La protesta de los comerciantes continuó el martes en el bazar, con alrededor de 150 personas concentradas en demandas económicas, y se han extendido a algunas ciudades del oeste y sur de Irán, pero no alcanzan la magnitud de disturbios que azotaron el país en 2022 y 2023 por la muerte de Mahsa Amini, quien murió bajo custodia de la policía moral por supuestamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Sin embargo, estas protestas se han expandido desde un enfoque económico a frustraciones más amplias. Algunos manifestantes han coreado consignas contra los gobernantes clericales del país en protestas que han dejado ya más de 1,000 personas arrestadas. Y hasta aquí lo más importante en InformaFM.com, en el podcast Informa FM. Gracias por estar con nosotros. Continúa pendiente en Informa Tepatitlán, Informa FM. Muy, muy buenas tardes. Feliz martes.